Ya comienza Noticias Sustentables, el programa de Radio Cultura para difundir y promover el desarrollo sustentable. Con Mercedes Occhi y Beatriz Jumilla.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos mediodías para todos. Aquí estamos en Noticias Sustentables por Radio Cultura de Buenos Aires. Hacemos este programa, Mercedes Occhi, Beatriz Jumilla en la conducción y en la edición y producción general, Jorge Cabrera. Hoy le traemos una nota con el ingeniero Marcelo Botazzini. Él es director de ingeniería del Hotel Sheraton Buenos Aires y del Park Tower. También va a hablar con nosotros Sebastián Rodius, que es gerente general de la estancia y cabaña Las Lilas Sociedad Anónima. Tenemos, como todos los martes al mediodía, una columna de Alberto Beato, colega y querido amigo, que nos trae una información. Bueno, primero va a ser un pequeño homenaje al canto vocal y al profesor Damián Sánchez. Y luego nos va a hablar del parque, de dos parques nacionales, Ischigualasto y el Parque Nacional Talampaya. Él nos habla desde San Luis y también va a realizar una hermosa historia sobre el dulce de leche. Todo en una columna muy pequeñita que él hace todos los martes en nuestro programa. Si les parece bien, vamos a escuchar a nuestros auspiciantes y luego desarrollamos toda la información.
Acompañan a Noticias Sustentables las siguientes empresas.
En Sancor Seguros estamos para cuidar lo que más te importa y proteger a los que más querés. Estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros. Estamos. Superintendencia de Seguros de la Nación, número de inscripción 0224.
Encendé tu talento con Academia Digitalers de Telecom, el nuevo portal con cursos digitales gratuitos junto a AWS, Google Cloud, Huawei, Microsoft y Salesforce. Todo en un solo lugar. academiadigitalers.telecom.com.ar. Telecom Argentina, S.A. General Horno 690, Cabacuy 30-63-94-53-73-8.
Noticias Sustentables. Con Mercedes Occhi y Beatriz Jumilla.
Muy bien, y ya estamos en comunicación y le damos la bienvenida a nuestro programa Noticias Sustentables al director de Ingeniería de Sheraton Buenos Aires y también del Park Tower. Bienvenido, Marcelo Botazzini. Ingeniero Botazzini, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Beatriz Jumilla. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Beatriz. ¿Cómo estás? Un gusto nuevamente poder acompañarte en este programa y, bueno, deseoso de comunicar las nuevas acciones que estamos implementando en materia de sustentabilidad desde el hotel.
Me gustaría mucho que le cuentes a la audiencia, algunos que no te conocen, otros sí ya del año pasado cuando hablamos, que le comentes un poquitito toda la labor que estás realizando en tu trabajo en cuanto a la hotelería, a la gastronomía en ese hotel tan emblemático de nuestra ciudad de Buenos Aires.
Bueno, la hotelería en general, como otros tantos rubros, en la verdad vienen trabajando fuertemente en lo que es sustentabilidad. Yo veo los distintos grupos de trabajo en los que participo cómo la parte sustentable viene creciendo, no solo como política de las empresas, sino favoreciendo al negocio, ¿no? Que también es importante porque no hay que olvidar que muchas de las acciones también dependen de si tienen o no retorno de inversión. Si bien uno siempre plantea las cosas desde una mejora continua y desde ser sostenible, es inevitable que la parte económica siempre es importante, ¿no? Entonces, que esto acompañe de a poco a que más empresas se den cuenta que la parte sustentable tiene cierto retorno en la parte económica, también es un punto a favor.
Ustedes habíamos hablado en su momento de un programa muy importante que realizan, una acción que se llama Ecosellos, y quería saber, bueno, los objetivos y cómo desarrollan toda esta actividad Ecosellos, este programa.
Bueno, Ecosellos es un programa que tiene la Ciudad de Buenos Aires en conjunto con la Nación, en la cual básicamente lo que uno plantea son distintas metas que tiene en cuanto a sustentabilidad, donde abarcan distintas aristas. Es un programa holístico donde abarca la parte social, la parte energética, la parte de residuos. Y bueno, básicamente las empresas se ponen ciertas metas, las cuales son posteriormente auditadas y en base a ese cumplimiento uno recibe la certificación. Nosotros tuvimos la oportunidad de participar el año pasado, obtuvimos el sello dentro de los 5 ejes en los cuales podemos participar en el programa. Y bueno, una vez que uno recibe la certificación, lo importante es seguir trabajando sobre nuevas iniciativas, ¿no? Por ejemplo, una de las varias de las iniciativas que desarrollamos durante el programa y que posteriormente estamos trabajando al día de hoy es en la renovación del hotel, en las cuales, por ejemplo, como he comentado el año pasado, estamos haciendo varias iniciativas dentro de las habitaciones y las instalaciones, por ejemplo, el recambio de alfombras por piso SPC, en lo cual tenemos varios impactos positivos, por ejemplo, la durabilidad de los materiales, ¿no? Estamos hablando que una alfombra puede durar de 5 a 10 años y el piso SPC tiene una vida útil de 20 a 25 años, es decir, que estamos casi triplicando la durabilidad de los materiales. Por lo consecuente, estamos reduciendo la cantidad de residuos que generamos. También podemos hablar del ahorro químico que esto produce. No es lo mismo limpiar un piso SPC que una alfombra. O sea, para limpiar una alfombra necesitamos mayor químicos, mayor cantidad de agua también. Un 90% más de agua se utiliza en la limpieza de una alfombra versus un piso SPC. Hoy por hoy, de cuando hablamos aquella vez, podemos decir que tenemos 210 cuartos ya finalizados con este piso. En los próximos 2-3 meses vamos a sumar 80 más y estimamos que para marzo del 2026 vamos a incluir 160 cuartos más, haciendo un total de 450 cuartos sobre los 742 que tenemos. Así que la verdad que es un avance más que importante, es decir, 2/3 del Hotel Sheraton van a tener piso SPC en lugar de alfombra, con todos los beneficios que mencionaba anteriormente.
Ingeniero, son 742 cuartos en el Sheraton Buenos Aires y el Park Tower, que está ahí nomás y se une con el por abajo con el Sheraton Buenos Aires, también forma parte de esas 742 o esa parte totalmente.
No, Park Tower cuenta con 180 habitaciones, es un concepto totalmente distinto, está más orientado al mercado de lujo. Claro. Posiblemente en breve comencemos también con una remodelación, esto lo estamos analizando, pero obviamente cualquier tipo de remodelación que hagamos, tanto en Park Tower como la que continuamos en Sheraton, siempre va a tener incluidos los análisis de sustentabilidad de los materiales, porque consideramos que es una tendencia en la cual debemos ir, ¿no? Básicamente hoy por hoy no se nos pasaría por la cabeza analizar materiales o tecnologías que vayan hacia la sustentabilidad.
¿Cuáles serían esos 5 ejes que le piden para darle sobre esa acción ecosellos el gobierno de la ciudad?
Los 5 ejes, en realidad, bueno, uno, como lo que tiene bueno el ecosello es que uno puede marcar sus propios límites y cada uno define hasta dónde quiere avanzar. O sea, yo, por ejemplo, si solo quisiese trabajar en el eje de residuos porque me quiero concentrar en ese, puedo elegir solo uno. Pero los ejes son residuos, energía, insumos, la parte social y agua. Esos 5 ejes. Entonces, uno si quiere elegir trabajar en uno, trabaja en uno. Si quiere trabajar en dos. Nosotros, en nuestro caso, la verdad, como estamos bastante orientados a la parte sustentable y obviamente sumamente comprometidos, tenemos iniciativas en los 5 ejes. Y por ende también tuvimos un reconocimiento por parte de APRA al haber aplicado para los 5 ejes con un sexto sello que se lo dan a los que trabajan sobre los 5 sellos y los logran alcanzar, le dan un sexto sello que embarca a todas, que se llama sostenibilidad. Entonces, nosotros finalmente obtuvimos 6 sellos.
Bien. Qué destacados. No solo es un hotel tan importante para nosotros, para nuestra ciudad, para el turismo que viene acá, que es ejemplo, sino también ejemplo en cuanto a la sustentabilidad. Con referencia al agua, ¿qué nos podés contar? ¿Cómo hacen, cómo se mueven con la lavandería, todo lo que es blanquería?
Me das pie a uno de los temas que te iba a comentar. Hoy por hoy, la verdad que la hotelería está pasando por un nivel de ocupación muy bajo, no solo en nuestro hotel, sino todo lo que es la plaza de Buenos Aires, lo que eso requiere que seamos súper metódicos a la hora de operar, ¿no? Porque cada resto de comida que nosotros tiramos, cada kilowatt hora que nosotros utilizamos, eso termina reflejándose en la factura final del hotel. Entonces, claro, es importante operar de manera eficiente. Un caso que podemos nombrar es, por ejemplo, algo que venimos trabajando hace un tiempo, que es la operación de la lavandería de manera eficiente. Entonces, sí, ¿qué queremos decir? Lo primero que hicimos fue instalar medidores. ¿Por qué lavandería? Vamos a hacer una introducción. ¿Por qué la lavandería? Sí. La lavandería dentro de los hoteles es uno de los consumos más importantes de energéticos, ya sea de gas, vapor, agua y electricidad. Abarca todos los rubros. Entonces, si nosotros podemos controlar los distintos energéticos en los cuales consumimos más dentro del hotel, se va a reflejar en la factura final, ¿no? Entonces, nosotros en nuestro caso tenemos una lavandería industrial, es decir, que procesamos todos los blancos del hotel, sábanas, toallas, manteles, servilletas, todo eso es procesado por el hotel. Imagínense, tenemos 1000 habitaciones en el complejo, más los salones de eventos, es una cantidad importante de blancos. Bueno, entonces, ¿qué estuvimos haciendo? Primero, regla número uno de la sustentabilidad es medir. Todo lo que uno no mide, después no puede tomar acción sobre lo que uno no conoce. Entonces, primer paso importante, medir energéticos. Para eso instalamos un medidor de energía exclusivamente para la lavandería, un medidor de vapor exclusivamente para la lavandería y un medidor de agua, un caudalímetro, exclusivamente para la lavandería. Con todos esos medidores, lo que estamos haciendo es relevar todos los días nuestros consumos y en base a eso analizar en qué horarios conviene operar mejor para poder sacar el mayor rendimiento a los energéticos. Otra de las cosas que estuvimos haciendo, por ejemplo, fue hablar con la parte operativa y trabajar con ellos si podíamos reducir horarios o optimizar procesos internos para en vez de tener, por ejemplo, prendida una caldera durante 18 horas, sacar el mismo volumen de blancos en 15 horas. Entonces, todos los días operamos la caldera 3-4 horas menos de lo que veníamos haciendo. Lo mismo, vamos intercalando máquinas, es decir, en vez de operar con 6 máquinas al 50% de la carga, operamos con 3 máquinas al 100%. Entonces, estamos siendo muchísimo más efectivos y a la vez, eso también ayuda a lo que es la vida útil de la máquina. No es lo mismo tener operando 6 máquinas durante todo el año que ir rotándolas entre 3 y 3. Es decir, estamos utilizando el 50% de las máquinas a lo largo del año. Todo eso termina impactando en el costo final porque requerimos menos mano de obra para repararla, menos materiales, duplicamos la vida útil de las máquinas, reducimos la cantidad de químicos, de energéticos. Entonces, todas esas acciones van haciendo que el uso sea más eficiente. Y bueno, ¿y cómo medimos esto? Últimamente también nos estamos apoyando mucho en la inteligencia artificial. Es decir, todos los valores que nosotros venimos tomando de los distintos medidores, ya sea de gas, vapor, electricidad y agua, lo cargamos en la inteligencia artificial, procesamos los datos y buscamos los distintos factores que fueron impactando con los cambios que fuimos haciendo en la operación. Entonces, con eso vamos determinando si hay ajustes que se pueden hacer sobre los ajustes. Y, favorablemente estamos viendo un ahorro de energía considerable desde que arrancamos el año con todo este tipo de acciones, ¿no?
Claro, o sea, ahí, bueno, más o menos me diste toda una idea de lo de agua y energía. ¿Y me podrías contar un poco con referencia a insumos o también a residuos?
Bueno, con insumos, la verdad que hay mucho por explorar, mucho por avanzar. Es un campo súper amplio.
Sí.
A ver, no quiero ser negativo, siempre me gusta ser optimista, pero
Ah,
bueno,
ya.
como digo, siempre la parte económica a veces termina pesando. De todas maneras, yo creo que nuestro hotel, como muchos hoteles y otros compañeros del rubro,
Sí.
intentan de hacer el mejor esfuerzo, pese a que a veces la parte económica no acompaña. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, nosotros ahora vamos a tener un grupo muy importante que uno de sus requerimientos era que el agua que se le brinde a ese grupo no sea entregada en botellas plásticas.
Claro.
Nosotros tenemos todo lo que es la parte de salones, tenemos un
Sí.
setup con material no descartable, es decir, con vidrio, con dispensers, distribuido a granel, digamos. Lo que es
Sí.
la entrega de agua dentro de las habitaciones, lo estamos trabajando. Pero este grupo en particular, por ejemplo, pidió que las botellas no sean con agua, ¿no? Perdón, con plástico.
Con
Entonces,
plástico.
¿qué estamos haciendo? Para este grupo en particular, y bueno, y otros clientes también en particular, estamos comprando agua en Tetra Brik.
Sí.
Lo cual es muchísimo más sustentable
Es más
que.
sustentable, por supuesto, que el
Sí.
plástico desde ya.
Lo que sí voy a hacer una aclaración, que el
Sí.
costo de este producto hoy por hoy,
Sí.
lamentablemente, ¿no? Versus una botella de agua es de 2 a 3 veces más. Entonces,
Claro.
para un hotel en el cual tiene quizás los costos un poco acotados, hacer una
Sí.
inversión del triple quizás de un insumo versus otro, por más que tenga la predisposición de ir hacia lo sustentable, todavía esas ventanas terminan alejando un poco al bien común que buscamos todos, ¿no? Pero eso no quita
Claro.
que los hoteles hagan el esfuerzo para ir de a poco migrando hacia esas alternativas. Lo mismo nos pasa, por ejemplo, con los huevos. Nosotros hace un tiempo empezamos a incorporar huevos de gallinas libres,
Sí.
que son gallinas
Qué bien, claro.
que tienen una manera de crianza un poco más digna que están enjauladas. Lo que sí sigue pasando acá es lo que comentaba anteriormente con las botellas. Por ejemplo, hoy el huevo de común, por decirlo de alguna manera, versus
Sí.
las gallinas de libre pastoreo o libres de jaula, es el doble del costo.
Sí, porque yo las compro, es el
Imagínense un
doble.
hotel de nuestra propiedad, de nuestro tamaño, nuestro
Claro.
dimensionamiento de las cocinas o de otro
Sí.
hotel o un restaurante importante, la cantidad de docena de huevos que insume durante el mes, multipliquen eso por el doble, sumado, por ejemplo, a lo de las botellas, más otro tipo de implementaciones, y bueno, todo quiera o no va sumando, pero bueno, no obstante, el hotel de a poco, dentro de sus posibilidades, va incorporando esto. Antes, hace 5 años, esto ni siquiera se hablaba.
No, es
Entonces,
verdad.
de hoy decir que ya lo estamos hablando, que ya se está implementando, es algo que va mejorando. Lo mismo, por ejemplo, el uso de energía reutilizable o energías limpias. Hace un par de años ningún hotel tenía ni paneles solares, ni hablaba de energías limpias, y hoy por hoy el mercado va haciendo que los valores y los costos de implementación, ya sea de compra de paneles o compra de energía limpia mediante el MEM hacia un privado, se esté volviendo muchísimo más accesible y es un cambio de paradigma, ¿no?
Totalmente. Y con el tema de los residuos también, porque bueno, Ecosellos los premió a ustedes y participaron de todas dentro de la acción de Ecosellos de todos estos temas, ¿no?
Bueno,
Que ya lo
excelente.
hablaste y bueno, los residuos, contame un poquito.
Sí, me acabas de dar pie a otro tema. Recién hablábamos de cómo maximizar los costos de operación en épocas donde quizás el negocio no está en el mejor momento. Bueno,
Claro.
como dijimos anteriormente, el hecho de cuidar cada peso que genera el hotel es fundamental. Entonces, qué mejor que no generar gastos que se pueden evitar. Y ahí es donde entran los residuos.
Bien.
Entonces, ¿cómo podemos generar un ingreso extra a partir de los residuos? Bueno, obviamente cuidando lo que es el food waste, que es todo lo que se genera después de generar un plato. Hoy por hoy, dentro de todo lo que es los residuos orgánicos, del 100%, el 60% se genera en los hogares, un 10% se genera en las casas, digamos, en los negocios minoristas, y el 30% restante lo generan los hoteles y los restaurantes. O sea, un 30% involucra, sí, al sector hotelero y gastronómico. Entonces, la verdad que es una porción de la torta muy grande y la cual no podemos mirar al costado, y nos tenemos que hacer un poco cargo de eso, más allá de lo económico, sino desde una parte consciente, ¿no? Del total del 100% de los platos que se generan en el restaurante u otros en el room service, por ejemplo, el 25% de esos alimentos termina en la basura. Es decir, yo, por ejemplo, me como una pizza, un cuarto de esa pizza termina en la basura. Y así con todos los platos que se generan. Esa es la estadística que se maneja dentro del rubro. Bueno, entonces, ahí es donde entran las acciones por parte del hotel para empezar a reducir este problema, ¿no?
Sí.
Y bueno, creo que volvemos siempre a lo mismo y creo que en cualquier certificación que uno quiera aplicar termina volviendo a lo mismo, que ya lo habíamos hablado la vez pasada también, que es,
sí,
la capacitación.
Sí, sí.
La, claro, capacitación del personal es fundamental. Primero porque en relación al costo versus el beneficio es una de las acciones que menor costo tiene. Es decir, capacitar al personal versus los beneficios que me puede llegar a dar a futuro, económicamente no tiene debate, es lo mejor que puede pasar. Aparte, ¿qué mejor que tener capacitado al personal de uno, ¿no?
Por supuesto.
Así que ese sería el foco. Primero, capacitar al personal sobre la utilización de todos los productos que tienen para hacer los distintos platos que se generan en el hotel. Reorganización operativa, volvemos a lo mismo que hablamos con lavandería, es sentarse con el equipo, una persona, por ejemplo en mi caso yo, sentado en un escritorio dibujando opciones para salvar el hotel, no es algo óptimo. La verdad hay que reunir a todo el equipo, tanto la parte de ingeniería como el comité ecológico que tenga cada hotel, como también al chef ejecutivo y a sus ayudantes. Y entre todos tienen que rever la logística del sector para ver de atacar estos problemas de raíz, ver dónde se generan los mayores desperdicios, por qué. Hay que hacer un análisis profundo y en caso de que se tenga que volver a reorganizar parte de la estructura del servicio de cocina, bueno, bienvenido sea, ¿no? De eso se trata, es analizar constantemente toda la operación del sector y cambiar lo que sea necesario para optimizar los recursos. Otra, por ejemplo, puede ser evaluar los platos en cuanto a la cantidad de productos y cantidades. Es decir, ¿es necesario que tenga que hacer un plato que requiera 10 productos distintos o lo puedo simplificar en 5 para justamente reducir la cantidad de residuos que genero? Lo mismo las cantidades, ¿estoy bien con las cantidades? O sea, ¿lo tengo que hacer tipo bodegón o puedo achicarlo un poco más? Es,
claro,
analizar cómo vuelven esos platos, cómo vuelven los platos desde el salón al back. Es decir, en las porciones, si yo veo que el 50% de los platos que yo sirvo de fideos me vuelve con la mitad del plato y posiblemente esté sirviendo de más. Y acá no estamos hablando solo de lo económico, ¿no? Sino lo que hablamos un poco anteriormente, es ser consciente que es comida que se termina tirando.
Claro.
Por otro lado, nosotros estamos investigando nuevas alternativas a la hora de ayudar al sector de cocina a evaluar este tipo de situaciones que hablamos anteriormente con la incorporación de tecnología. Próximamente, esperemos, ¿no? Estamos trabajando en la incorporación de cestos con inteligencia artificial, lo cual van a ayudar también a acelerar este tipo de análisis. Más allá que las personas obviamente son las que tienen el contexto y pueden analizar mejor que nadie este tipo de situaciones, pero creo que el uso de tecnología también ayuda a ver cosas que quizás están ocultas, analizar base de datos y con eso darnos distintas opciones en las cuales podemos indagar. Por ejemplo, el recipiente este que yo estoy hablando con inteligencia artificial, básicamente lo que hace es uno le ingresa los platos que tiene en el menú con la distinta cantidad de ingredientes. Entonces, cuando el plato vuelve con los residuos y lo quiere uno tirar al recipiente, lo que hace esta cámara, escanea el plato, lo asocia con el menú que ya fue precargado en el sistema y básicamente reconoce todos los componentes y las proporciones que quedan en el plato. Entonces, después, posteriormente, lo que hace es le devuelve el análisis a uno de decir un poco lo que mencionamos anteriormente. Yo tengo un plato, por ejemplo, de una porción de pollo con ensalada. Sí. Sí. Y me dice, por ejemplo, que de los 100 platos en el mes que yo llevé de pollo con ensalada, el 80% me volvió con la mitad de la ensalada. Entonces, ¿qué significa eso? Puede ser o que el plato no sea a gusto de los comensales, sí, o por ejemplo que mi porción sea muy grande.
Claro.
Entonces,
claro.
A partir de esos datos, lo que puedo hacer es trabajar con el chef, mostrarle estos datos y ver la posibilidad de reducir la porción de ensalada o modificar algún componente o hacer una encuesta a los comensales diciéndole, miren, no sé, hay algún plato que pueda modificar o preguntar específicamente sobre este plato. Entonces, hay muchas opciones que se pueden disparar, todo en base a la utilización de tecnología, ¿no? Yo creo que hay que perder el miedo a utilizar la tecnología, decir que va a reemplazar posiciones de trabajo. A ver, eso puede pasar, pero así como va a pasar eso, también va a generar muchas otras. Creo que uno lo tiene que tomar como un aliado. Hay que tomarlo como un aliado.
Totalmente.
Y sacarle jugo, provecho. Y bueno, a la vista está que a la hora de analizar información puede ser una ayuda muy importante, ¿no?
Desde ya. Estamos sumamente agradecidos, muy clara la explicación, interesantes las novedades. Esperemos que vengan los pasajeros, porque en estos últimos tiempos, yo lo veo acá tan cerca de casa por San Telmo, y me dabas la sorpresa, porque yo pensé que el Sheraton no iba a sentir de que la gente no viniera, que hay un tipo de pasajero que al Sheraton o al Park Tower iban a ir, pero me decís que hay muchísimos menos, y con todo el trabajo que ustedes están haciendo, toda la organización y lo que me contás, y nuevos gastos, esperemos que vengan y muy pronto.
Sí, bueno, siempre ha pasado que hemos tenido temporadas bajas, altas. La verdad que uno siempre trabaja y piensa de manera positiva. A ver, tengamos un huésped o 1000 huéspedes, nosotros trabajamos de la misma manera. Creo que es el espíritu con el cual uno tiene que encarar las cosas. Y bueno, si no es este año, el año que viene seguramente va a ser muchísimo mejor. De a poco vemos que empieza a haber un poco más de movimiento.
Bien.
Pero bueno, como digo siempre, hay que tener mentalidad positiva y hacer las cosas que uno quiere, pensando en que todo lo que viene va a ser mejor, ¿no? No hay que venirse abajo.
Sin dudas, somos argentinos, por eso tenemos siempre la expectativa de que las cosas cambian y después, bueno, va a venir lo mejor. Así que, y así va a ser. Muchísimas gracias por tus palabras, por contarnos todo esto, lo que estás haciendo desde el Sheraton Buenos Aires y del Park Tower. Un abrazo grande, gracias.
No, Beatriz, muchas gracias por la invitación y bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.
Siempre nos interesa y te llamamos para que nos cuentes. Muchas gracias.
Adiós, un saludo.
Adiós, era el ingeniero Marcelo Botassini, director de ingeniería del Sheraton Buenos Aires y Park Tower. Y seguimos con el programa.
En Sangor Seguros, estamos para cuidar lo que más te importa y proteger a los que más querés. Estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sangor Seguros, estamos. Superintendencia de Seguros de la Nación, número de inscripción 0224.
Encendé tu talento con Academia Digital ERCE Telecom, el nuevo portal con cursos digitales gratuitos junto a AWS, Google Cloud, Huawei, Microsoft y Salesforce. Todo en un solo lugar. academiadigitalers.telecom.com.ar. Telecom Argentina de Ciudad General Horno 690 Cavacuy 30-63-94-53-73-8.
Mercedes Occhi y Beatriz Jumilla te acompañan hasta las 13 con Noticias Sustentables.
Quería contarles que hace muy pocos días en la Exposición Rural de Palermo, Aves Argentinas y la Asociación Argentina de Aberdeen Angus premió a Estancia y Cabañas Las Lilas por su compromiso con la conservación de la Loica Pampeana. Por ese motivo vamos a hablar con Sebastián Rodius, él es gerente general de Estancias y Cabañas Las Lilas, Sociedad Anónima, y le damos la bienvenida a nuestro programa Noticias Sustentables. Sebastián, ¿qué tal? Muy buenos mediodías, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Beatriz, muchas gracias por la invitación y bueno, saludos a la audiencia.
Muchas gracias por atendernos y queríamos... ¿Dije bien tu apellido, Rodius?
Rodius, perfecto.
Rodius, perfecto. Quería preguntarte un poquito acerca de este reconocimiento que fue entregado en el marco de la Exposición Rural en esta última de Palermo, ¿no?
Correcto, sí, es en la última exposición de Palermo, sí. Tuvimos este reconocimiento que nos hizo Aves Argentina junto a la Asociación de Aberdeen Angus por el tema de la Loica Pampeana, que allí estamos conservando esta especie en Saavedra, en nuestro campo que está en la localidad de Saavedra.
Bueno, claro, la Loica Pampeana, le contamos a la audiencia, es una especie, un ave que siempre está en los pastizales.
Correcto. No,
anda muy volando como muy abajo y entonces con el tema de la agricultura se pierden muchísimas, ¿no?
Sí, sí, y sobre todo también con quizá el no tener una programación en cuanto al uso regenerativo de los pastizales, al sobrepasteo, por decirlo de una manera, Beatriz. Nosotros, la verdad que te cuento un poquitito cómo arrancó esto.
A ver.
Nosotros arrancamos un proceso sino empezamos a ser muy exigentes en lo que es descanso de pastizales. ¿Qué significa eso? Que a todos los potreros le asignábamos una fecha adecuada en la cual íbamos a entrar con la vaca y le dábamos largos periodos de descanso para tener una mejor oferta y una mayor y mejor oferta forrajera para el ganado. En el transcurso de los meses donde la Loica anida, que es en la primavera, septiembre, octubre, noviembre, dejábamos estos potreros que estoy hablando, que justamente eran los pastizales naturales, se dejaban en largo periodo de descanso. Y ahí empezaron a verse mayor población.
Bien.
Luego esto se fue corriendo de boca en boca, que gente había dicho que había visto la Loica Pampeana, porque sinceramente nosotros no es que fue algo que lo hicimos buscando esto, porque no teníamos, nosotros nos dedicamos a producir carne y a producir genética.
Claro, me llamó por eso la atención, digo, ¿qué pasó? ¿Qué
bien? Bueno, pero Octavio Caravaggio, el presidente actual de la compañía, nuestro gran hacedor, como decimos, es una persona que es muy responsable con el medio ambiente y con todo lo que tenga que ver con devolverle a la tierra lo que la tierra nos da, por decirlo de una manera.
Sí.
Bueno, y empezamos a evidenciar esto que se estaba dando y le llamó mucho la atención a gente se puso en contacto con Aves Argentinas y tuvimos una visita de Aves Argentinas con los biólogos, donde pudieron dar certeza de lo que se estaba haciendo, que realmente se estaba dando lugar o se le estaban dando las condiciones óptimas para que el ave pueda reproducirse. Y al cabo, o sea, luego una vez que Aves Argentinas toma contacto con nosotros y nosotros empezamos a hacerlo de manera más responsable aún, no solamente por el uso ganadero nuestro, Beatriz, sino también diciendo, bueno, vamos a ser responsables con la Loica que realmente está en peligro de extinción, y empezamos a hacer más responsable el periodo este de descanso, sobre todo en los periodos de anidación. Y la loica fue creciendo y desarrollándose de 30, 40, 50 ejemplares que había, hasta el día de hoy que tenemos unos 500, 600 ejemplares ahí en la Josefina. Y el número
Claro,
de
qué
fondos,
maravilla.
Beatriz, te interrumpo, es el 30% de la población mundial, lo
Qué
cual nos
bárbaro.
responsabiliza más aún,
Claro, es
¿no?
verdad, sí.
Sí, porque te dicen, tenés el 30%, upa, bueno, entonces es como que es un desafío aún mayor, porque empieza a bajar
Claro.
más superficie. Entonces, nosotros tenemos que tener el gran desafío de seguir produciendo nuestra carne, nuestra genética, en el lugar donde estamos, pero sin perjudicar el pastizal de la loica.
Qué
Ese
bárbaro.
es el gran desafío.
Contale un poquito a la audiencia a dónde está ubicado la
El
Josefina,
establecimiento
¿sabes?
está en el sur sudoeste de la provincia de Buenos Aires, a 120 kilómetros de Bahía Blanca, en una localidad que se llama Saavedra. Ahí está el establecimiento La Josefina, donde tenemos producción de carne y de granos, todos los granos con un objetivo que en general que es para generar más kilos de carne. Se vende muy poco grano, todos con fin productivo para transformar el grano en carne. Y está hoy diría que también es casi una producción la loica nuestra.
Claro, y ahora cada vez más, o sea, como me decías, eso del descanso de los pastizales, que yo no lo sabía, y por ahí mucha gente, los que nos están escuchando en este momento, ¿qué es esto del descanso de los pastizales?
En
Qué
realidad se llama.
interesante, ¿no?
Sí, Beatriz, tiene diferentes nombres, que en realidad yo dije una nueva modalidad de, pero es
Sí.
algo que hace mucho tiempo
Se
se viene
hace.
se hace o uno en la carrera lo ha visto, o está quizá un poquito más difundido, que es el sistema holístico o el sistema regenerativo.
Sí, sí, sí.
Es simplemente respetar los periodos de descanso de los pastos y sobre todo no sobrepastorear. Uno cuando sobrepastorea termina dañando un poco la planta y por ende su recuperación y su oferta forrajera hacia el futuro está más condicionada. Entonces, nosotros en este ejercicio, por decirlo de una manera, empezamos a tenerle mucho más respeto a este periodo de descanso y no a sobrepastorear, sino que dejar un remanente importante. Y entonces ahí el pájaro fue donde en este remanente y en este descanso encontró la tranquilidad para poder anidar.
Qué bárbaro, y tienen el 30% de toda la especie está ahí en esa zona.
Está ahí en el campo,
Qué
está ahí en el campo.
maravilla. Sí,
Por
sí,
eso lo
sí.
lindo también, Beatriz, me parece, de difundirlo, porque también,
Sí.
digamos, lo lindo sería que esto pueda replicar y que empiece y que no dependa solamente de nosotros que la especie se reproduzca, ¿no? Pues lo ideal sería realmente que pueda convivir con la parte productiva y que se pueda desarrollar.
Y al darle difusión en los medios, en las redes, se produce el efecto dominó. Así que están contentos, te veo contento con este reconocimiento, con este mimo que han recibido, porque
Sí.
realmente es merecido y los veo felices de lo que ha pasado ya con la cabaña Las Lilas, que es una carne de excelencia, que está en todos lados y realmente es así. Pero ahora se agrega este reconocimiento con el tema de las aves, ¿no? De la loica pampeana.
Sí, muchas gracias, Beatriz. Sí, es un lindo reconocimiento y sobre todo vuelvo a repetir para nuestro presidente y actual cuarta generación es Octavio,
Octavio, ¿no? Octavio Caravaggio.
Caravaggio, es la verdad que es muy lindo que puedan reconocer todo el trabajo que hace año tras año.
Muchísimas gracias por contarnos todo esto. También lo vamos a hablar el tema con la gente de Aves Argentinas, porque también ellos dentro de poco, por su gran trabajo, van a recibir un reconocimiento. Así que bueno, ahí vamos a seguir con la difusión. Un abrazo también, un saludo para Octavio Caraballo, que debe estar contentísimo con esto, como decís, de la LOICA pampeana.
Bueno, muchísimas gracias, Beatriz. Muchísimas
un abrazo.
Gracias. Otro para ustedes. Chau, chau.
Hasta todo momento, era Sebastián Rodius, gerente general de Estancias y Cabaña Las Lilas, Sociedad Anónima. Y seguimos con el programa.
De 12 a 13, en Radio Cultura, Noticias Sustentables, con Mercedes Occhi y Beatriz Jumilla. Óptica Dilent, 30 años al servicio de sus clientes por una mejor visión. Anteojos, lentes de contacto, audífonos, prótesis oculares, armazones de las mejores marcas, especialistas en baja visión. Óptica Dilent, Alberti 26, Ciudad de Buenos Aires. Teléfono 4952-5729, 4952-2868.
Muy bien, y como les comenté al principio, la columna de Alberto Beato, que ya la van a escuchar a continuación. Adelante, Alberto, muchísimas gracias por estar ahí.
Hola, hola, ¿cómo están? Buen mediodía. O buenas tardes, como ustedes quieran llamarlo. Bueno, aquí estamos desde San Luis, a unos 900 o 1000 kilómetros de Buenos Aires. Pero lógicamente, ¿quién nos recibe, Betty? La anfitriona que nos da el lugar, nos hace estos minutitos de contacto con Noticias Sustentables por Radio Cultura. Muchas gracias, Betty, como siempre. Hoy quería empezar contándoles algo muy pequeñito sobre esto que es el canto vocal. Lo que ustedes estaban escuchando tiene como epicentro, tiene como creador a un hombre de la región, no solo este grupo que se llama Canto Cuyo, sino de aquella época en que los grupos que hacían folclore, como les dije, y cualquier otro ritmo también, lo tenían como maestro. Bah, lo seguimos teniendo porque lo contamos entre nosotros. El profesor Damián Sánchez, que permanentemente está haciendo viajes entre Buenos Aires, donde reside, y su Mendoza natal. Bueno, un homenaje que le hacemos a este tipo de ritmo, de música y de grupos que ya prácticamente no existen. Hoy, Cuyo auténtico. San Juan y La Rioja. Excluimos a San Luis y excluimos a Mendoza porque tienen otra característica, tienen otras cosas para ser contadas. Y lógicamente, estos dos puntos, que son el Parque Nacional Ichigualazo y en La Rioja, Talampaya, están a 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Pertenecen a una misma cuenca con una superficie de casi 5.000 kilómetros cuadrados y han sido declarados Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO. En el Parque Provincial Ichigualasto, uno de los más importantes yacimientos paleontológicos del mundo, se pueden observar restos de vertebrados que habitaron el lugar en la era Mesozoica, hace 180 millones de años nada más, y en el Parque Nacional Talampaya, con formidables farallones de roca bermeja. La riqueza arqueológica reside en morteros y petroglifos precolombinos. Con más de 200 establecimientos de turismo rural, esta parte de Cuyo ofrece al turista la posibilidad de practicar diversas actividades, las propias de campo, como el ordeñe, tareas agrícolas, las recreativas o deportivas, cabalgatas, trekking, montañismo, pesca, las ecoturísticas, safari, fotográfico, por supuesto, senderismo, observación de fauna autóctona, las culturales, comidas tradicionales, música y bailes característicos. Se pueden alojar, ¿dónde? En estancias históricas, fincas, casonas y bodegas que están atendidas por sus propios dueños. Gran detalle. Y lógico, esto si lo hacen en auto, en motorhome, lo van a aprovechar muchísimo más que si vienen vía aérea. Bueno, y el otro tema que hoy nos reúne es algo que ningún argentino puede dejar de lado. Cuando viaja fuera de nuestro país, Cuando algún amigo le dice, che, ¿por qué no me mandás unos potecitos? ¿Saben de qué hablo? Del dulce de leche. Esta es una breve historia que yo he resumido de Daniel Balmaceda. Nos vamos a remontar a 1912 y a un nombre que hoy realmente no llamaría la atención con lo que está pasando con esta farándula artística que tenemos y deportiva, pero en aquel entonces era realmente asombroso. La llave que abría muchas puertas en el mundo femenino era el matrimonio. Según contó Victoria Ocampo, a quien me refiero, una mujer casada podía participar de programas que para las simples señoritas estaban velados, entre ellos asistir a determinadas funciones de teatro que podían llegar a traer temas inconvenientes para menores y para solteras. Victoria se casó con Mónaco Estrada en noviembre de 1912 y en diciembre partió en un viaje de luna de miel por Europa. Va a regresar en 1914, por lo tanto no estuvo en Buenos Aires cuando los polémicos bailes rusos se presentaron en el año 1913, ¿saben dónde? En el Colón. Pero sí los vio actuar ese mismo año, ella, en París, encabezados por Nijinsky. Aquella noche, escuchen esto, se sentó en medio de su marido y de Julián Martínez, el primo de su esposo, quien se convertiría en su amante. En sus memorias, lo explicó con esas palabras, sentada entre los dos primos tan diferentes, sabía que no tenía nada que ver con alguien a quien estaba ligada por la ley y que para una afinidad física me arrastraba cada vez más hacia el otro. Cuando le di la mano, creí que no iba a poder soltarla. Yo estaba desesperada de amor. Esta mujer, esta misma mujer, Victoria Ocampo, que hasta se dio el lujo de traerlos a la Argentina y hacerlos actuar en el Teatro Colón a estos bailarines. No se sabe por qué motivo Victoria quería impresionar a Stravinsky con un manjar criollo. El dulce de leche. Es de suponer que, habituada a recibir visitas ilustres en Villa Ocampo, haya sido una de las estrategias de buen resultado convidarlos con la delicia de las pampas. Igor Stravinsky y su hijo Soulimar fueron los comensales ilustres en una comida para pocas personas que dio en la casa de San Isidro. Un amigo de la escritora, Juan José Castro, actuaba de intérprete. Bueno, llegó el momento esperado. La dueña de casa ordenó que trajeran el postre. Le sirvieron una porción de dulce de leche al compositor. Una cucharada. Se hizo silencio general, expectativa. ¿Caerá doblegado el maestro ante el exquisito invento argentino? Stravinsky saboreó, sonrió y sentenció. ¡Kajmak! Se necesitaba con urgencia la participación del intérprete Castro, don Castro, que estaba ahí. Según el traductor, el ruso decía algo inesperado. Esto es Kajmak. Hemos pasado toda nuestra infancia en Rusia comiendo Kajmak. ¿Qué tal, Ya nos conocían. Bueno, son esas cosas que Daniel Balmaceda, a través de historias inesperadas, nos cuenta en su libro, y yo quería resumirlo y acercárselos a ustedes. Queridos amigos, muchas gracias. Gracias, Betty. Nos estamos encontrando en cualquier momento.
La sangre prima este ritmo de fuego.
Noticias sustentables. Porque el cambio empieza con la información en Radio Cultura.
Bueno, quería contarles que la semana pasada estuve presente en un evento del grupo de medicina privada Sancor Salud, que como ustedes saben es líder en el rubro en nuestro país, y que se presentó aquí en nuestra ciudad de Buenos Aires. Ellos están en la provincia de Santa Fe, con un exitoso encuentro. Es un ciclo que ellos denominan historias detrás de la historia. a través de entrevista a personalidades y figuras argentinas que en este caso se unen a Sancor Salud para contar eso que no siempre se ve, sus desafíos, sus aprendizajes, sus momentos de superación y transformación. En este caso, el protagonista fue Juan Martín del Potro, este maravilloso tenista y gran persona, quien brindó una conmovedora entrevista ante una multitud realmente muy importante de personas que nos congregamos en el Hotel Hilton para escucharlo. A esto se le sumaron cientos de espectadores que siguieron cada instante vía streaming desde todo el país. Como se comentó en otras ocasiones, Historias detrás de la historia cuenta con un fin benéfico que lo justifica, ya que Sancor Salud, todo lo recaudado a través de los tickets, a través de las entradas, realiza una donación para APAER, que es la Asociación Civil Padrinos de Alumnos y Escuelas Rurales, en apoyo de la educación argentina. En este ciclo de entrevistas de Sancor Salud, el próximo 7 de agosto, en unos días más, van a estar en la ciudad de Rosario Luciana Lucha Aymar y Sergio Expert. Ahí se van a reunir para compartir, al igual que todas las personalidades que ya pasaron, sus historias de vida. Así que realmente algo muy, muy lindo, y ustedes van a poder seguir el próximo a través del streamer. Entran en la página de Sancor Salud y ahí van a tener mucha más información.
En Sancor Salud impulsamos nuevas especialidades, como la karaoke terapia, que es simplemente cantar en cualquier momento y en cualquier lugar. Y nuestra especialidad, brindar la mejor atención en todo el país con planes para cada momento de la vida. Sancor Salud, la buena salud es todo. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-227-2583, www.sssalud.gov.ar, número de inscripción 1137.
Noticias Sustentables. Un espacio para difundir e impulsar el desarrollo sustentable. Con Mercedes Occhi y Beatriz Jumilla.
De esta manera ponemos punto final a nuestro programa de hoy, Noticias Sustentables en Radio Cultura de Buenos Aires. Con la conducción de Mercedes Occhi, Beatriz Jumilla, en la edición y producción general, Jorge Cabrera. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos volvemos a encontrar, como siempre, el próximo martes a las 12 del mediodía, aquí en Radio Cultura.
Acompañaron a Noticias Sustentables las siguientes empresas.
En Sancor Seguros estamos para cuidar lo que más te importa y proteger a los que más querés. Estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros. Estamos. Superintendencia de Seguros de la Nación, número de inscripción 0224.
Encendé tu talento con Academia Digital Erste Telecom, el nuevo portal con cursos digitales gratuitos junto a AWS, Google Cloud, Huawei, Microsoft y Salesforce. Todo en un solo lugar. academiadigitalers.telecom.com.ar. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cavacuy 30-63-94-53-73-8.
Noticias Sustentables. con Mercedes Occhi y Beatriz Jumilla. Nos reencontramos el próximo martes de 12 a 13 en Radio Cultura.